Hoy por primera vez en el programa contamos con la distinguida participación de un invitado. Nos dedicamos a contar experiencias y nuestras opiniones sobre la Iglesia, el cristianismo, las exclusiones y el futuro de la religión en el siglo XXI.
Bienvenidos a Jengibre Rallado, el podcast. Yo soy Ani.
Y yo soy Pame.
Y hoy tenemos un programa muy especial porque por primera vez en nuestra historia vamos a contar con un invitado especial, quien se llama Edison Molina y nos va a acompañar en la conversación de hoy.
Así es. Fue una instancia bastante especial de sentarme a conversar con Edison. Hablamos sobre las etiquetas, sobre las exclusiones que ha tenido la Iglesia a lo largo de la historia. Y si bien es algo como, es un tema bastante puntual, sí creemos que es transversal y tanto gente atea como creyente puede beneficiarse y puede disfrutar este episodio. Así que los invitamos a escuchar.
Claro, porque son temas más de la esencia del ser humano, que uno se puede sentir identificado, se congregue o no se congregue en alguna iglesia o religión.
Así es. Así que, si les parece, vamos directamente a la conversación con Edison.
Vamos.
Edison, ¿cómo te presentamos?
Wow, buena pregunta. Bueno, me llamo Edison porque así dice mi cédula. Mi apellido es Molina porque de esa familia vengo. Pero por elección estudio en estos momentos teología, que es lo que me dedico. Estoy en tercer año de teología en la Universidad Católica de Concepción. Y eso ya abarca bastante tiempo. El resto, digamos, soy yo estando en todas partes.
Pero ¿y qué otras cosas sueles hacer fuera de ser un estudiante de teología?
Uno de mis pasatiempos más frecuentes es caminar. Caminar, camino harto. No me acompleja caminar, de hecho es mi medio de transporte favorito. Y es también mi hobby, me gusta mucho caminar a lugares que sean dentro de la misma ciudad, apartados. Y yo creo que más que nada buscar silencio en medio de la caótica ciudad. Ese podría ser quizás mi pasatiempo preferido o algo a lo que le dedico mucho tiempo. Aparte de lo que... las etiquetas que uno se pone que soy
tal cosa. Exacto. Pero ¿y ese caminar te sirve como para... aprovechas de hacer algo más como para reflexionar, filosofar? ¿Has explorado lugares de la ciudad que quizás por otro medio de transporte uno no conocería?
Bueno, en la vida diaria pienso que hay muchas cosas que son obvias y que uno las ignora por su obviedad. Entre eso está en el caminar que hay movimiento. Cuando tú caminas, estás siendo inconscientemente consciente de que hay movimiento y un movimiento constante. Y eso claramente me invita a pensar, a rumiar cierta idea, a pensar en aquellas cosas que habitualmente quizás no me detendría a pensar, y también a tener sorpresas, porque cuando uno camina, por ejemplo, a una playa, o a un roquerío, o a una precordillera, son paisajes completamente distintos y lo que te encuentras también es diferente, pero todo es igual de sorpresivo. Alguna vez me encontré una tarántula y la tuve mucho tiempo, digamos, observándola y viendo cómo se alimentaba, porque me causó sorpresa. Otro día encontré un saltamonte y cosas así.
Qué bueno.
En realidad salir a caminar es siempre sorpresivo, porque te puedes encontrar con muchos fenómenos.
Claro.
Muchos tipos de vida, humanos, bichos, vegetal. Entretenido.
Qué bueno. Sí, muy, muy interesante. Ahora que sabemos un poco más sobre ti, cuéntanos, ¿te consideras cristiano?
Sí, de hecho creo que me pongo la etiqueta de ser cristiano. Bien. Así como hay muchos otros que me pusieron a mí sin permiso, yo me autopuse la etiqueta de decir soy cristiano.
¿Y te gustan las etiquetas o prefieres no etiquetar?
Las etiquetas tienen cosas buenas y cosas malas. Dentro de las cosas buenas es que nos permiten visibilizar cosas que a veces son normalizadas. ¿Ya? Entonces cuando alguien, por ejemplo, como en mi caso, me pongo la etiqueta de decir soy cristiano, me visibilizo como tal. En un contexto, por ejemplo, de invisibilidad, me visibilizo diciendo soy cristiano. Pero en otros contextos, cuando la etiqueta es puesta por un tercero, pienso que eventualmente podría caerse en una injusticia. Porque nadie le pregunta a esa persona si se siente o no identificada con esa etiqueta. Y ahí vengo a lo que dije anteriormente. Hay muchas etiquetas. Yo me pongo la etiqueta, me autodeterminé como cristiano. Pero tengo muchas otras etiquetas que me las pusieron y me las pusieron un tercero. Y nadie me preguntó si yo las quería o no. Soy chileno. ¿Quién me preguntó si quería ser chilena? Por ejemplo.
Claro.
Entonces, la etiqueta siento que tiene esa doble cara. Por un lado, podrían servir para visibilizar cosas ocultas y por otro lado, anulan quizá al individuo, anulan su vivencia, su experiencia.
Y ya que te identificas como cristiano, ¿cómo fue esta experiencia de tú volverte cristiano? ¿Cómo surgió?
Mira, a diferencia de muchos cristianos, yo no me hice cristiano por mi familia. A mí nunca me llevaron a la iglesia. Pero decidí ir una vez que una vecina me invitó. Y yo creo que como buen niño que era en aquel tiempo, empecé a ir por la curiosidad de ir. Y porque de pronto regalaban dulce, de pronto había un incentivo por hacer X cosas. Había una instancia también de conocer otros círculos sociales, de conocer otras personas. Yo siento que la conversión es más bien un proceso paulatino, que no sé si es acabado, más bien pienso es un proceso inacabado. Entonces cuando me preguntan si cómo me convertí, sí, es una experiencia que ya pasó, pero que también sigue pasando un poco. No es como que, oh, me convertí y dejé de... pasé a hacer otra cosa y... no sé si me entiendes. Sino que es, más bien siento que es un proceso que se va dando constantemente en la vida. Entonces mi proceso ha sido paulatino y ya he tenido varias vivencias de conversión, por así decirlo. Y dentro de ellas es principalmente, en mi caso, enfrentarme a la muerte. Yo nunca he estado quizá a punto de morir con una enfermedad grave, un cáncer, o algo así. Pero sí, por ejemplo, he tenido muchos amigos que han fallecido. Yo tengo ya un poco más de 20 años... Y que te tengas 5 o 6 amigos que a lo largo de tu vida han fallecido igual, sí. Yo creo que marca un poco. Y a mí por lo menos me marcó el confrontarme constantemente con la posibilidad de morir. Creo que eso tocó mi fibra más íntima desde muy pequeño. Enfrentar muertes de gente muy, muy cercana. Entonces desde ahí un poco se desarrolló ese proceso de conversión. Ahora, creo que olvidé un poco la pregunta central, la verdad.
¿De por qué te... ¿Qué te hizo volverte cristiano? ¿Qué fue el punto definitivo? Porque, claro, está la identificación tuya,
claro.
Pero también está, yo creo, el momento en que uno dice...
Lo hace consciente.
Eso, es como que es consciente. Ah, soy cristiano.
Sí. Ese punto fue muy determinante y no ocurrió hace mucho tiempo atrás, la verdad.
Ya.
Y fue cuando me di cuenta que el comillas, mira lo que voy a decir, el comillas Dios que me promete el cristianismo... Uh-huh. Es muy paradójico, porque es un Dios que deja de ser Dios y se transforma en una persona. Cuando logré entender cuál era la lógica detrás de esa paradoja, fue cuando pude hacer traer a lo consciente la etiqueta de decir soy cristiano, me identifico como tal. Tan consciente como lo hace alguien decir soy socialista hoy en día, o soy del Frente Amplio, por poner un ejemplo.
Claro.
Desde el mismo modo, esa misma convicción me llevó a mí a decir soy cristiano. El ver que el cristianismo, a diferencia de otras religiones, se produce una paradójica muy grande, que es que la divinidad, lo trascendente, eso que está como allá en el infinito, se hace una persona. Y en esa persona se hace un amigo contigo. Entonces, eso ya te cambia. Ahora, yo sé que esto es un cliché que no es la primera vez que alguien lo escucha.
Sí.
Mucha gente ya lo ha dicho. Pero de verdad lo digo, que es muy distinto a teorizarlo, que bien se podría hacer, y lo han hecho los padres de la iglesia, por ejemplo, a experimentarlo.
Claro.
¿Puede ser un amigo imaginario, como dicen algunos? No lo descarto, pero existe. No podría jamás negar su existencia. Al menos tanto tiene poder sobre mí.
¿Fue más una experiencia mística o intelectual, racional o una combinación de todas?
Me quedo por la última opción, por esta combinación de todas.
¿Combinación?
Sí, combinación de todas. Todas las anteriores.
Claro.
Sí, porque en cierta manera fue una experiencia mística o una experiencia religiosa porque fue vivencial.
Uh-huh.
¿Ya? El encontrarme con este Cristo que me presentan en la Escritura produjo algo en mí.
Uh-huh.
Algo te produce el saber que hubo un tipo que echó a los mercaderes del templo, por ejemplo. Algo suscita en ti, algo evoca en ti. Y en mí produjo algo. Y eso yo creo que es más bien experiencia religiosa, experiencia mística, por llamarlo de ese sentido. Pero por el otro lado también experiencia teórica, experiencia intelectual, en tanto toda esa experiencia vivida la pude en algún momento teorizar, objetivar, seleccionar quizá, quitar un poco lo que era mito y emoción y dejarlo sustancial. Y cuando hice ese ejercicio, uno complementado con el otro, que nunca lo pensé así, pero así se me fue dado. Primero fue mi experiencia vivencial, y producto de la duda que yo me produjo, vino mi experiencia, digamos, más teórica o más intelectual, que por eso entré a estudiar teología. Pero una vez que ya tuve ambas, llegué a ese punto de inflexión donde dije, sí, este Cristo me identifica, hice a Cristo mío. Y la Biblia dejó de ser un libro y pasó a ser verdaderamente Sagrada Escritura para mí.
Qué bonito. Quería volver un poco al tema de la etiqueta y relacionado a eso, ¿qué sucede cuando la persona que te está etiquetando por esa etiqueta que te pone te excluye de una comunidad? Como por lo que suelen hacer las iglesias cuando quieren excluir a ciertas personas y ellos son los que se encargan de etiquetar a otras. ¿Qué te sucede ahí respecto a eso?
Sí, mira, ahí volvemos al tema que conversamos en un principio. Este doble faz que tiene la etiqueta, que bien nos ayuda para ciertas cosas positivas, pero bien también ayuda para excluir, es decir, dar una justificación lógica para decir este no, este sí, este no, este sí. Y a lo largo de la historia la iglesia ha creado muchas etiquetas. Pienso, por ejemplo, en la época ya precristiana, entre los que eran judíos y gentiles. Ahí hay una etiqueta ya, ¿cierto? Sí. ¿Quiénes pertenecen a esto y quiénes no? Unos quedan fuera. Cristo vence con eso, por eso es cristiano, ¿cierto? Pero después ya había otras etiquetas que habían que seguir superando, por ejemplo, la de entre hombre y mujer. Este es hombre, por tanto, suponemos debería hacer tales cosas. Esta es mujer, entonces presumimos debería hacer estas otras cosas. La etiqueta de si es adolescente o adulto, que es como una línea divisora muy delgadita, porque en realidad, ¿quién puede decir qué tan adultos somos y qué tan adolescentes dejamos de ser? Adolescente, de que adolecemos algo. ¿Qué tanto dejamos de adolecer? Entonces, sí, la iglesia ha puesto mucha etiqueta, ha puesto la etiqueta con la homosexualidad también. ¿Quiénes son homosexuales? ¿Quiénes son heterosexuales? Y ha justificado la una o la otra.
Claro.
Entonces, sí, el crear etiqueta es propiamente humano. Peor aún es que una iglesia, que es una institución que está llamada precisamente a la reflexión de este tipo de cosas, se haya quedado con la lógica básica del doble faz de la etiqueta y ocuparla su real beneplácito. Ni siquiera beneficio, su real beneplácito. En algún momento, por ejemplo, la iglesia culpaba a las brujas por ciertos males. ¿Y quién eran las brujas? Aquellas que tenían un conocimiento heredado sobre las plantas medicinales, por ejemplo. Las consideraban brujas. Y pesaba sobre ella una condena de muerte por ser brujas. Entonces, sí, la iglesia, dentro de los graves errores que ha cometido contra la humanidad, ha sido el etiquetar cosas a su beneplácito y utilizarlas para bien o para mal.
Y quizás las etiquetas más modernas que suelen usar son estas de quién es cristiano o quién no.
Claro.
¿Quién calza en el estándar de cristiano y quién escapa de ese estándar? Entonces, si escapas de ese estándar, entonces ya no te considero mi hermano. No puedes llamarte tú cristiano porque no estás cumpliendo el estándar que yo en mi mente tengo para el cristiano.
Sí, sí, esa yo creo que es la etiqueta máxima de la iglesia cristiana. El que es cristiano y el que no es cristiano, que se da mucho en las iglesias protestantes, donde se aconseja por lo general que se casen entre cristianos. Una cuestión que es casi sectaria.
Sí.
Es prácticamente sectario.
Es una secta.
En el fondo hace un margen divisorio entre los que están adentro y los que están afuera. Cuando en la práctica no son muy distintos. Entonces es un marco divisorio irrisorio, porque desde la antropología de la fe cristiana, tanto el que está dentro de la iglesia como el que está afuera tienen la misma naturaleza. No tiene mayor sentido. Ahí hay una etiqueta sin sentido en cuanto a mí. Porque hay muchos que en cuanto a frutos, porque el cristianismo se mide con frutos, hay muchos que en cuanto a frutos, sin ser cristianos, dan frutos de Cristo.
Exacto.
Muchos.
Sí.
Y muchas veces ellos dan mejor testimonio que los propios cristianos. A eso se refería, por ejemplo, cuando Nietzsche dice: Dios ha muerto porque ustedes lo han matado. Claro, porque han limitado.
Estaba interpelando a la iglesia, de cierta manera, a Nietzsche, claro, con esa frase.
Con esa frase Nietzsche interpela a la iglesia. Exacto. Y al autoatribuirse, digamos, esa única condición. El limitar, en cierta manera, la experiencia vívida de este Cristo persona, de este Cristo amigo. Limitarla a un grupo sectario. Entonces, Cristo, claro que Cristo ha muerto, pues, y los propios cristianos lo han matado.
Que quizá entre los dos tenemos una similitud de que puede ser vista como una contradicción para muchos, que somos personas que mantienen una fe cristiana, pero a la vez pertenecemos a la comunidad LGTB. Claro.
Otra etiqueta.
Claro, que es otra etiqueta más, bueno. Entonces somos la etiqueta de bisexual o sí, del título que sea, y además cristiano.
Claro.
Y cristianos protestantes, que sean no católicos.
Claro, no te olvides.
Claro, que también otro adjetivo, sí, más que se le agrega.
Otra etiqueta.
Claro, otra etiqueta más.
Sí.
Y tenemos esa similitud y quizás historias distintas de cómo hemos recorrido esa vida como doble, que muchos tenemos la presión de estas distintas comunidades. Porque mientras la comunidad LGTB rehúsa a mirar hacia la iglesia, por razones obvias, y por otro lado, la iglesia rehúsa mirar a la comunidad porque son pecadores, porque no son cristianos y no pueden pertenecer a nuestro grupo.
Claro.
¿Qué te parece a ti eso?
Sí, es curioso. Y de hecho, la gente que más se sorprende cuando le digo que estudio teología se sorprende principalmente por eso. Porque la gran mayoría de ellos saben que soy gay y lo encuentro como contradictorio. Puedo entender lo que lo encuentran contradictorio. Pero desde mi experiencia, que termina siendo lo único real, no es para nada contradictorio. Porque yo, cuando conocí a este Cristo al que estoy hablando y lo conocí por la iglesia, fue un ir sorprendiéndome a la vez. Entonces, en medida que iba conociendo a este Cristo, me iba también conociendo a mí mismo. Cuando llegué a un punto donde me di cuenta que lo que realmente importaba era cómo yo me sentía y la expresión que yo tenía de ello, y que era lo más importante, me di cuenta que no podía renegar de lo que era. Entonces no podía renegar de mi homosexualidad. Al contrario, tenía que estar agradecido de serlo. Fue una cosa que me fue dada y que bien podría haber sido otra, pero me fue dado eso. Y desde esa perspectiva del mundo hago mi trabajo, con todo lo que ello implica. Entonces pasé de renegar un poco de mi orientación sexual, en gran medida por la determinación de la iglesia, a utilizar la propia iglesia para reafirmar mi orientación sexual.
¡Wow! Si nos puedes detallar un poco más cómo fueron ambas experiencias.
Bueno, muy paradójicas, como es la fe cristiana. Muy paradójicas, porque claro, cuando yo me empecé a expresar abiertamente como homosexual en la iglesia en la que en ese momento estaba, producía contradicción a todo el mundo. A mí me sorprende, insisto, y me sorprende mucho que la gente le cause tanta paradoja a esto. Pero la fe cristiana es paradójica, es muy paradójica. Entonces, a mí me impulsaba a seguir cultivando mi fe, a seguir autodescubriéndome, a tener autoconocimiento, porque en cierta medida sentí que ese autoconocimiento era un camino hacia la divinidad, o hacia lo trascendente, hacia algo que estaba sobre mí. Llámenle Dios como quieran, pero yo sentí ese camino. Entonces, negarme o anularme, autoanularme, era autodestruir esta creación. Entonces, llegado a ese punto, decidí aceptarme vivencialmente, y eso lo encontré en Cristo, cuando Cristo dice: la verdad os hará libre. Y la verdad, que Poncio Pilato se lo pregunta antes de su sentencia, ¿y qué es la verdad?, le dice Cristo. La verdad es la experiencia de cada individuo. Entonces me pueden decir relativista. Lo discuto, pero bueno, algo de eso debe tener quizás. Pero lo que sí me atrevo a enunciar con certeza, y aquí viene otra etiqueta más, es que yo creo que la verdad es subjetiva. La verdad es la que está en cada sujeto viviente y que lo experimenta de acuerdo a las circunstancias de su vida. Entonces esa era mi verdad. Mi verdad era ser homosexual. Y cuando me acepté como tal, fui libre. y creí en el mensaje cristiano. Y claro, tuve que buscar una comunidad de fe, como era cristiano, que pudiera en cierta manera aceptar, o más que aceptar, pudiera armonizar estas dos vivencias. Porque la mayoría de la iglesia, católica o protestante o evangélica, no armonizan estas dos concepciones. Por eso mis amigos se sorprenden cuando se los digo, porque culturalmente están acostumbrados que el código homosexual y el código iglesia son antagonistas. Pero en la práctica exegética y la práctica cristiana, uno se cuenta que no es para nada antagónico y no debería por qué serlo. Y eso, y ahí conocí una comunidad, digamos, en la que estoy ahora, donde no hay antagonismo en ese sentido, sino más bien hay una armonización de este conjunto de verdades con la fe cristiana.
Así es.
Estás invitado a seguir escuchando nuestro podcast. Puedes encontrarnos en tu aplicación para escuchar podcast favorita. Recuerda ponernos un corazón en iVoox si te ha gustado lo que escuchaste y dejarnos un comentario con tus opiniones respecto de los temas que tocamos. Puedes seguirnos en las redes sociales, somos Jengibre Rayado, el podcast en todas ellas.
Cuando tienes que explicarle a alguien, ¿lo tratas de convencer a las demás personas de tu realidad o simplemente vives tu experiencia?
Yo creo que cuando uno vive la experiencia, transmite más de lo que uno dice. Yo no intento convencer a nadie, la verdad. Pero sí me he enfrascado en largas discusiones con otros cristianos para poder hacerles ver esta perspectiva de fe. Y del mismo modo también me he enfrascado en muchas discusiones, y por discusiones que se entiende un intercambio de ideas, digamos.
Sí.
Me he enfrascado en muchas discusiones con personas de la comunidad LGBTIQ+, precisamente también por lo mismo. Yo la verdad tengo la opinión que creer que es un antagonismo es reducir la realidad a una sola cuestión, cuando la realidad es mucho más holística que ello. Trato de no ir por la vida haciendo una apología de mi vida, ¿ya? Más bien trato que esa apología sea mi propia vida. Es decir, que la gente vea y sea testigo de que yo en mi vida armonizo tanto mi fe como mi sexualidad. Y que si estoy armónico conmigo mismo, estoy armónico con el resto, con mi prójimo. Entonces no debería por qué haber problema en ello. Y desde ese punto de vista yo pienso que la sociedad que podríamos armar sería mucho mejor. Precisamente porque temas tan contingentes, o no sé si tanto, pero a la vez tan debatidos como el aborto, se saldarían muy fácilmente. Porque en tanto yo estoy en armonía conmigo mismo y lo estoy con mi entorno, ¿qué me va a importar mayormente si la lo aborto o no? Si una mujer puede tener 1500 razones para abortar y todas son igual de válidas, porque la única persona, la única mujer que va a tener esa guagua, si es que la tiene, va a ser ella. Entonces la causal que sea de aborto es tan válida como su propia vida. Entonces yo creo que ese es el camino que ofrece Cristo. No trato de no hacer proselitismo de ello, porque intento que mi propia vida lo diga, que la gente se atreva a leerme, ya que la gente se atreva a leerme, y pienso que eso es lo que trato de transmitir.
Claro, el proselitismo es lo interesante, porque pasaría, creo yo, a ser como un nuevo evangelio distinto al que presentan cierta parte de la iglesia.
No creo que un nuevo evangelio, porque creo que el evangelio es uno solo. Pero sí pasaría a ser una nueva forma de vivir el evangelio. Todo esto al final se resume en los lentes que utilizamos para leer el evangelio. Y volvemos al tema principal, que estuvimos hablando sobre la etiqueta. La verdad en la subjetividad, en la particularidad. Todo va a depender de los lentes con los que leamos el evangelio. Si yo aprendí que Dios es un Dios que prefiere mandar un terremoto a la tierra cuando se enoja, claramente no voy a querer ser homosexual, me va a dar miedo, me va a dar terror, me va a crear pánico, porque va a ser un Dios capaz de enviarme al infierno. Pero si yo aprendo de un Dios que no es tal cosa, sino que más bien es una persona, cambia bastante el paradigma. Se me fue la pregunta, la verdad. No sé si respondí a tu pregunta, discúlpame yo.
No, sí, algo se respondió. Es que en realidad lo que planteaba era que para ciertos cristianos el evangelio es uno solo. Y el evangelio incluye la sana doctrina, y que el evangelio es uno.
Claro.
Y que ese evangelio solo es toma tu cruz. O sea, si eres homosexual, eso es pecado. Y si quieres ser parte del contexto cristiano, debes hacer eso. Mientras que tú, entiendo que no le quieras llamar tu propio evangelio, pero que tu forma de ver la gracia es, no es esa cruz la que debo tomar, sino que son otras cosas.
Es que, bueno, en ese sentido, unicidad o unidad no es lo mismo que igualdad, ¿ya? Precisamente el desafío de esta época y el desafío que también tiene la iglesia es que en medio de esta aceptación de múltiples verdades podamos armonizarlas todas. Pero partiendo de la base de que en esa unidad no hay igualdad. No hay igualdad. Y no es malo tampoco que sea así, digamos. Todo lo contrario. Es lo que es y es bueno. Pienso, insisto, que el desafío es cómo armonizamos estas lecturas del Evangelio en un mismo correlato. Pero, bueno, mi gran crítica que yo le hago a quienes no piensan de esta manera es creer más en la mitología de Dios que en el Dios mismo. Creer más, insisto, en este Dios que es capaz de crear una existencia paralela llamada cielo e infierno, que creer en el Dios amigo. Entonces siento que muchas veces la iglesia cristiana cae en esa idolatría de Dios. Se nos olvida quién es el Dios cristiano. Como que la trascendencia nos anula un poco el personaje de Cristo, que es una persona. Vuelvo a Nietzsche. Sí. Nietzsche recalca básicamente eso cuando dice que Dios ha muerto y que el último cristiano que murió, dice, es Cristo. El último cristiano que murió crucificado se llama Cristo, Jesús de Nazaret. Porque, claro, efectivamente, como que la iglesia está embobada y lleva siglos embobada con la trascendencia de Dios sin darse cuenta que Cristo está a su lado. Esa es mi crítica.
Y respecto a esto mismo, ¿piensas que este dogma, de cierta manera, de la iglesia más fundamentalista o conservadora siempre ha estado equivocada o la iglesia se está, de cierta forma, adaptando a esta nueva mirada de Dios?
Me acordé con lo que empecé este diálogo, que fue cuando te dije que a mí me gustaba mucho caminar porque consciente o inconscientemente ahí había movimiento. Sí. No sé si es lo uno o lo otro, la verdad. No sé si la iglesia ha estado cambiando o el dogma siempre estuvo equivocado. Pero lo que sí estoy convencido es que todo se mueve. Siempre hay movimiento. No hay ningún segundo de algo estático. Nada. Entonces, si el dogma estuvo equivocado o la iglesia cambió, no lo sé. Pero hay movimiento. Desde mi punto de vista protestante, otra etiqueta, pienso que la iglesia se ha ido reformando constantemente. Ya que una vez que la iglesia fue reformada una vez, no tan solo con Martín Lutero, sino que antes y después de él, una vez que la iglesia fue reformada, la iglesia está llamada a autorreformarse constantemente. Y que es la única manera que la fe cristiana pueda prevalecer en el mundo, adaptándose. No adaptando el evangelio, aunque sí, también podría ser así, adaptando el evangelio a la vivencia contextual. Claro, adaptar el evangelio al existente. Porque si este evangelio tiene asidero después de 2000 años de historia, es precisamente porque hay alguien que lo valora en ese asidero. Porque hay alguien que existe, por lo tanto. Entonces la iglesia tiene que ser la precursora de eso. No sé si habrá estado siempre equivocada o simplemente ha ido cambiando, pero de lo que estoy seguro es que la iglesia tiene que ir cambiando. La iglesia tiene que ir evolucionando. Tiene que ir reinterpretando, releyendo. Nosotros leemos en un ciclo de 3 años aproximadamente, casi la Biblia entera. Y la gracia de esos ciclos es precisamente que después la vuelves a leer y la lees con nuevas experiencias. Entonces te dice algo completamente distinto, pero igual de significativo que la primera vez. Entonces sí, me quedo más con esa opción, que la iglesia ha ido cambiando porque ese es su llamado, esa es su vocación como iglesia.
Y quizás para volvernos un poco más teológicos, de esta forma, ¿qué sucede con el Dios que no cambia? Porque uno de los atributos que se le ha dado a Dios
el inmutable,
que es inmutable, por lo tanto Dios no cambia. ¿Qué te parece a ti eso? ¿Si eso es así o no?
Bueno, eso es teología pura, es la teorización de Dios. Uno de los atributos de Dios es que este es inmutable. Ojo, atención. Decimos cuando
ojo,
decimos
pestañe.
Claro. Ojo, atención, me da risa porque un profe dice así. La inmutabilidad precisamente no es que exista o no es que la veamos, sino que la conocemos por negación. Inmutable, es decir, no es mutable. Lo que conocemos es lo mutable, entonces de Dios decimos que es inmutable, pero precisamente porque no hay en la existencia algo que no lo sea. ¿Se entiende?
Ya.
Entonces conocemos ese atributo de Dios por negación. Eso se dice en teología, negación. Sí, yo precisamente el dogma dice eso. El dogma dice que Dios es inmutable, digamos, que lo mueve todo, diría Aristóteles, y nada, y él no se mueve, perdón, Platón. Claro. Todo lo mueve, pero él no se mueve, inmóvil. Motor inmóvil. Sí, mira, yo pienso que hay algo en lo que se debe sostener todo. ¿En qué sentido? Volvamos al existente. El ser humano que vive aquí en Chile versus el que vive al otro lado del mundo en Nepal, tienen culturas completamente distintas. Religiones completamente distintas, perspectivas del mundo diferentes. Pero al final del día hay ciertos atributos que los hacen igual, que es que ser humano. Son humanos, ser humano. El verbo ser más un humano. O sea, hay ciertas cosas que te determinan como humano y que te sostiene en esa humanidad. Y lo mismo pasa con todos los seres creados y creados por el ser humano. Nosotros decimos de un auto que es tal cosa y no una silla, precisamente porque hay algo que lo sostiene en su categoría de auto, que es que tiene llantas, tiene tal forma y sirve para tal cosa. Entonces hay algo que sostiene ahí, hay algo que no varía. Es como alguien que sostuviera un teatro, donde la humanidad entera son los protagonistas de la obra. Es algo muy abstracto, pero un poco esa es la teorización de Dios. Dios es aquello eterno en lo que va cambiando. El ser humano cambia de paradigmas. Ahora estamos a puertas, por ejemplo, a cambiar una constitución.
Claro.
Eventualmente.
Eventualmente.
Estamos a puertas de cambiar un modelo, de cambiar una economía, una política. Hay muchas cosas que cambian, que son mutables, pero hay algo que lo sostiene. Hay algo que lo sigue sosteniendo como ser humano. Hay algo que lo sigue sosteniendo como idea de constitución y no otra. Hay algo ahí que es eterno, una cuestión detrás. Como si una mente artífice de todo lo estuviera congeniando.
Me surge bastante la duda que si Dios es inmutable, ¿serán sus pensamientos y su paradigma, si es que tiene paradigmas? Porque eso sería como atribuirle de que Dios tenga paradigmas. ¿También serían inmutables? Como dicen ciertas partes de la iglesia, en donde si Él dijo algo en un tiempo, entonces lo va a seguir diciendo siempre, porque no cambia de idea, no cambia de parecer. Algunos dicen eso con respecto a la homosexualidad, con respecto a
Claro.
otros temas que son más como conservadores, ignorando quizás otras temáticas como por ejemplo que Dios se tuvo que arrepentir por haber creado al hombre, o un Dios que en el Antiguo Testamento pareciera ser más duro, más como cruel,
Bélico, claro.
claro, y en el Nuevo pareciera ser otra mirada con Jesús, alguien más cercano.
Ahí viene lo paradójico de la fe cristiana, lo que estaba hablando anteriormente. La fe cristiana es realmente paradójica, porque claro, estuvimos teorizando a Dios ahora y hablamos del inmutable, pero este inmutable fue capaz de hacerse mutable en un ser humano.
Claro.
Fue capaz de hacerse mutable, fue capaz de ser infinito y hacerse finito. Fue capaz de ser increado y hacerse creado y peor aún, morir y volver a resucitar después de esa muerte. O sea, una paradoja total que es para volverse loco. Si lo miras de ese punto
Si
de
lo
vista,
tratamos de...
es para volverse loco, porque claro, efectivamente, muchos de los críticos de la Biblia dicen el Dios del Antiguo Testamento es un Dios bélico que manda rayos y manda destruir ciudades. Sí, pero hay ciertos ejes programáticos de Dios que se mantienen igual en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero parece ser que lo que es eterno en realidad es el cambio. Parece ser que lo que es inmutable, es decir, lo que nunca cambia, es precisamente la peculiaridad de cambio. ¡Wow! Cambiamos el
Claro.
paradigma. Y ahí cobra sentido que después de la muerte exista la resurrección. Cobra mucho
Claro.
sentido, no es muy descabellado pensarlo. Porque en el fondo el mensaje de esta fe cristiana es que lo único permanente es el cambio. Que aunque a algunos les moleste, en la teoría eso lo dijo Marx. Karl
Ah,
Marx,
ya.
parafraseando a un filósofo presocrático llamado Heráclito. Marx dice, lo único permanente es el cambio. Entonces, que venga la revolución, dice Marx. Esa es su justificación. Claro, Marx lo teoriza, digamos,
Claro,
lo manifiesta de esa manera, pero
hace un estudio social
claro.
y
Y
da esa conclusión.
un poco pienso que este Dios paradójico, este Dios cristiano, extraño, es ese, el Dios que permanece en el cambio. Que permanece en el cambio.
Claro, entonces bajo esa mirada no sería tan radical pensar en que quizás hoy día las ideas como más progresistas son totalmente compatibles con la idea del cristianismo y de la iglesia. Y claro, bajo esa mirada de que finalmente Dios se va mutando. más radicalmente nosotros nos vamos mutando. Y un Dios que quizás tenía cierto entendimiento con el pueblo de Israel en ese contexto histórico en donde quizás los dioses solían ser descritos de una manera más bélica, porque de esa manera se podían separar y decir, mi Dios es más poderoso que el tuyo. Quizás Dios se va adaptando al contexto humano. Si se adaptó al pueblo de Israel bajo ese contexto y en el periodo quizás antes del Nuevo Testamento también tiene otro tipo de mirada con los profetas y quizás una mirada del Nuevo Testamento en donde es una mirada contraria al religioso, al fariseo, un Jesús que se humilla, que es rey pero a la vez es el más humilde de todos. Y claro, yo como veo a Dios hoy día, es un Dios que se va adaptando con el pueblo, con las generaciones tras generación. Y quizás por eso tiene más sentido cuando decimos el Padre Nuestro, porque tuyo es el reino, la gloria, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Y quizás solo Él puede hacerlo por los siglos de los siglos porque se va adaptando.
Sí, yo creo que, sí, le encuentro mucho sentido. Yo pienso que Dios, creo que es un Dios que se autorrevela a la humanidad. Y ese autorrevelarse implica ser creativo también. Ser creativo y autorrevelarse a medida que esta sociedad va avanzando, va en movimiento. Entonces sí, yo pienso eso. Algunos miran que soy poco cristiano porque creo que sí, el Dios cristiano es Cristo. Pero también pienso que Dios se puede manifestar entre otras personas que han sido tan trascendentes para la historia como Cristo mismo. O quizás menos, no lo sé. Pero que han marcado, digamos, han sido fundamental en tiempos decidores de la historia. Pero también quiero insistir que dentro de esta característica de Dios que es que cambia, que va mutando de generación en generación, hay ciertos baluartes que son ejes transversales de la humanidad. Este es un Dios que se manifiesta mutándose generación en generación, pero también es un Dios que conserva un inmutable que precisamente es el desafío para la humanidad. Crear una mejor humanidad. Desafiarnos entre nosotros mismos, organizarnos de mejor manera, con baluartes de justicia, para alcanzar la famosa paz, que es lo que tanto en este momento se anhela y es lo que tantos vociferan en el mundo. Paz, todo el mundo quiere paz, no hay nadie que diga lo contrario. Pero primero tiene que haber justicia. Entonces ahí hay un eje, por ejemplo, un eje que es transversal, que ha existido desde que el ser humano se ha empezado a organizar hasta ahora. Y yo creo que va a seguir existiendo.
¿Cuál es el rol de la iglesia dentro de la sociedad de aquí hacia el futuro?
Bueno, el rol de la iglesia es el mismo ayer, hoy y siempre. Es la razón de ser de la iglesia, que es ser un faro de denuncia en medio de la injusta sociedad, ser un faro interpelador que hable y dialogue directamente con el ser humano mismo, que lo interpele en sus privilegios, que lo interpele en su comodidad, y que este, por medio de esa interpelación, pueda desafiarse a buscar nuevos caminos, nuevas posibilidades. Yo creo que ese es el rol de la iglesia y ha sido, y ese quizás el único rol por el cual la iglesia merecería seguir existiendo. Ahora, el problema es que en muchos momentos históricos la iglesia no ha estado a la altura de su rol, de su desafío. Entonces, por eso partí diciendo, es un rol desafiante. Desafía constantemente a la iglesia a tener que mojarse la camiseta, a tener que tomar posturas radicales muchas veces, pero tener que tomar postura al fin. Al tener que decir sí cuando se diga sí y no cuando se diga que no. Esas son posturas radicales. Y la radicalidad a veces nos asusta, precisamente porque encontramos que es sinónimo de irracionalidad, puede ser, o de fanatismo o ideología. Pero si la radicalidad está centrada con ciertos márgenes éticos y humanos, puede ser muy fructífera. Si somos radicales en que tenemos que armonizar este conjunto de verdades, la verdad puede ser, o sea, el resultado de eso puede ser muy fructífero para todos. Entonces, es una exigencia alta para la iglesia, pero es el rol de la iglesia.
Pero ahí no se podría quizás, porque el rol de una iglesia que tiene que tiene una cierta brújula moral va a ser de una manera, en comparación a otra iglesia que tiene otra brújula moral. ¿Me entiendes? Claro, relativismo. Exacto, relativismo en cuanto a la moral, Porque es verdad, todos queremos justicia, todos queremos paz, pero la forma, en que, el concepto que tenemos de eso o de cómo llegar a eso es variado.
Claro, sí. Sí, ahí viene el problema del relativismo, cuando mi certeza choca con la tuya, digamos. Mm. ¿Y cuál es la que seguimos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo?
Claro.
Sí, pero por eso ese es el desafío del humano, ¿ya? ¿Cómo conciliamos esa situación? Mm. Y claro, es un gran ejemplo. Pero, bueno, aquí viene también mi otra radicalidad, digamos. Que yo estoy convencido que si los lentes con los que leemos la Biblia fueran los lentes de Cristo, no existiría ese problema. Y ahí viene un desafío personal para el cristiano.
Sí.
Que es querer igualarse al maestro. Querer igualarse al maestro. Uh-huh. No sé si llegar a ser el maestro. Lo dudo quizás. Pero al menos querer igualarse al maestro. Y pienso que cuando tú logras leer la palabra con los lentes de Cristo, te das cuenta que quizás no es muy difícil. Te das cuenta que algo de cierto hay en el otro también. Entonces que, por tanto, en algo puedo yo flexibilizar.
De hecho, eso nos hace ser cristianos, seguidores de...
Exacto.
Es como el que los luteranos son un poco como seguidores sí, de claro, los marxistas, seguidores de todas esas terminologías indican que tú estás siguiendo a alguien.
Sí, al maestro.
Y en este caso, nuestro maestro que es Cristo. Y ese quizás tiene razón, o comparto contigo más bien, porque nadie tiene la verdad.
Claro,
claro, pero comparto contigo en la idea de que esto es finalmente la responsabilidad del cristiano individual.
Sí.
De que cada cristiano debe hacer el ejercicio de cada vez parecerse más al maestro. Y irse revisando. ¿Estoy siendo como Cristo?
Interpelándose
constantemente, que yo creo que es el rol del Espíritu Santo.
Sí.
Y creo que es lo más difícil de hacer finalmente, porque requiere el sacrificio, requiere humillarse, requiere reconocer que uno se equivoca, reconocer de que uno no tiene la razón en todo, que no tiene la verdad de las cosas, de todas las cosas.
Sí, sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Esa es la invitación de la fe cristiana, a vivir constantemente en esa interpelación, en ese autorrevisarse, en ese autoconocerse.
Sí.
Sí.
Interesante eso del autoconocimiento, porque tiende a ser una idea bastante ajena a la iglesia evangélica, quizás más, porque es como mal mirado.
Pero yo pienso que cuando conoces al otro también te encuentras contigo, porque en cierta manera en el otro puedes ver un espejo de lo que eres tú. Más que mal, uno identifica lo que conoce, no lo que no conoce. Mm,
claro.
Sí.
Claro, como sociedad funcionamos como ese espejo,
claro,
de uno
entonces,
del otro.
Claro, la experiencia con el otro no es tanto con el otro, sino también contigo mismo.
Mm.
Porque en esa experiencia con el otro, en ese saber relacionarse, devela mucho de lo que tú eres.
Claro, y eso explicaría por qué Jesús era ese tipo de persona. Él no se encerraba en sí mismo, pese a que podría hacerlo porque es el Hijo de Dios. Él constantemente buscaba al otro.
Sí, siempre
buscaba a los demás.
Con el otro,
exacto. Claro. Comunicarse, juntarse con él, que el resto no se junta.
Lo primero que hace en su ministerio es formar un grupo de amigos.
Exacto.
Un grupo de amigos que lo apañen en su su aventura, podríamos decir. Claro, eso, buscar un grupo de amigos y hacerse amigos en el camino. Eso es el primer acto que hace Jesús. O sea, y su primer milagro es transformar el agua en vino. O sea, en una instancia como un matrimonio donde se generan vínculos, se genera buena onda, se genera amistad, se genera diálogo distendido.
Claro.
Él parece que fomenta esa actitud relacional, vincular, esa instancia de jolgorio, de fiesta, la fomenta, transformando el agua en vino que invita precisamente a la conversación.
Claro.
Hay un dicho judío que dice que algo así como, mientras más vino entra, más cosas salen.
Yes.
Es un dicho judío muy, muy viejo, digamos, que claro, mientras más vas tomando, más te vas abriendo, más te vas desinhibiendo, más te vas mostrando tal y como eres con el otro.
Claro.
Algo muy importante. Dios transforma lo pagano, por eso es tan paradójico, lo pagano en un acto religioso, que es la Eucaristía. La Santa Cena, donde compartimos pan y vino, símbolo del sacrificio de Cristo, pero que en el fondo devela un secreto aún mayor, que es que es símbolo de nuestro darnos y brindarnos. ¿A quién? Al otro.
Al otro. Al otro. Exacto.
Claro. Eso es lo lindo que tiene la fe cristiana, digamos, que sí. Tiene todos esos símbolos que la gente muchas veces no los lee, no los entiende porque no se los enseñan, sí. Pero tiene todos esos símbolos que develan esto, estos secretos, lo que los griegos dirían misterio. Misteria Christi.
Y creo que eso lo suelen hacer más la gente que le gusta la teología.
Pues supone que para eso estudiamos teología, digamos, o sea, para ir dándole vuelta a este asunto y sacar conclusiones. Sí.
Ya, creo que es un buen momento para cerrar la conversación.
Sí, ha sido bastante
claro. Sí. Quisiera que pudieras contarnos qué proyecto tienes para el futuro, cómo podemos estar en contacto contigo.
Bueno, mis proyectos personales, digamos, están en culminar, digamos, este emprendimiento que partí hace algún tiempo atrás, que fue estudiar teología, esta locura en realidad. Ha sido una locura. Poder culminarlo de la mejor manera posible, junto con ello, poder poner al servicio de quien quiera lo que yo he aprendido, digamos. Uh-huh. Con la humildad que también requiere eso, en el sentido de que no he aprendido nada tan maravilloso, sino que he aprendido primero que todo a conocerme a mí mismo. Y siento que mi experiencia puede servir eventualmente a quien lo requiera. Sin tanto hablar yo, pero teniendo el espacio para escuchar al otro. Uh-huh. Sí, no es muy difícil, digamos. Entonces, en eso se van orientando, digamos, mis propios proyectos, y eso involucra lo que estudio y mi trabajo dentro de la iglesia, digamos. No hago cosas muy grandes porque pienso que puede anular un poco la individualidad, pero trato que las cosas que se hagan sean significativas para los asistentes, que se vayan con algo, que sea un espacio de contención, que sea un espacio de abrigo, que sea un espacio de diálogo abierto. Eso es lo que yo trato de hacer con las cosas que organizo entre la iglesia, digamos, que voy claro. A hacer mis proyectos a corto y mediano plazo. Así que eso, ¿qué más podría decir?
Dejo a todos. La iglesia, ¿dónde queda? ¿Dónde estamos?
Bueno, yo soy, hablando de etiquetas, partí diciendo que era cristiano, específicamente protestante y específicamente más aún luterano. La fe luterana tiene su historia, digamos, y básicamente tiene una perspectiva de leer el evangelio que muy parecía como yo lo he expuesto hasta ahora. Ya la iglesia luterana en Concepción queda aquí en Colo-Colo 54, entre Chacabuco y Víctor Lamas, muy cerca del Parque Ecuador, y tenemos culto habitualmente los domingos a las 11:30 horas. Siempre es abierto a cualquier persona que quiera venir a conocernos, que quiera interiorizarse y que quiera venir a hablar. Aquí siempre va a haber alguien dispuesto a escuchar.
Muchas gracias, Edison, por tomarte el tiempo de conversar con nosotros y compartir tu experiencia y contar cosas profundas igual de tu historia.
De nada.
Así que muchas gracias
a ti, muchas gracias a ti, de verdad, por permitir hablar estas cosas. A mí me gustan mucho, me apasiona mucho con estos temas. Y me alegra saber de que hay personas que también se preguntan este tipo de cosas. Sí. Somos muchos los Quijotes en la tierra. Claro. Muchas gracias.
Gracias a Dios.
Bueno, y esa fue la entrevista con Edison. ¿Qué te pareció, Ani, nuestra primera entrevista?
Me pareció muy interesante. A pesar de que yo no estaba ahí, saqué varias ideas de lo que decían.
¿Ya?
Que me parecieron interesantes. Hubieron dos puntos que hubieron dos puntos en que en verdad me interesaron. El resto no me interesó nada.
Claro, el resto era lo mismo.
No, ya bueno, escuchando toda su conversación, me pareció muy interesante, como ya dije, pero hubieron dos cosas que me destacaron más o me hicieron más ruido, como suelo decir, que fue que hablaron mucho de la dualidad.
¿De la dualidad?
Si bien no específicamente hoy hablamos de la dualidad, sino que se refirieron a eso bastante en el tema, por ejemplo, de la dualidad de las etiquetas.
Ah.
Sí, de la dualidad de las etiquetas, que por un lado era una cosa positiva porque a veces las personas necesitamos un sentido de pertenencia.
Claro.
Y por otro lado pueden ser también negativas porque genera una separación que a veces es una separación odiosa.
Claro.
Entonces no es bueno ni condenarlas ni decir que son tan beneficiosas porque no para todas las personas lo van a hacer. Y lo otro que me llamó la atención, que también se refiere a la dualidad, fue que hablaron de la dualidad de Dios, por así decirlo, en el sentido de que había, como tú dijiste o lo dijo Edison, no recuerdo, había un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento que venían a obedecer roles distintos para la persona humana. Y además del sentido de la inmutabilidad de Dios, me pareció demasiado interesante de que él, siendo inmutable, también hubiese decidido hacerse un ser finito, como fue encarnarse en una persona humana.
Esa fue mi parte favorita de la conversación que tuve.
Sí, me pareció muy interesante esa parte.
Sí, porque en realidad nunca me había planteado una especie como de variante de la inmutabilidad de Dios y cómo se planteó en la conversación, en el diálogo.
Y me gustó mucho tu labor de entrevistadora, debo decir.
Sí, gracias. Bueno, así que de eso trató el episodio del día de hoy. Esperemos que haya sido realmente beneficioso para todos y aquellos que fueron parte de una congregación y hoy día no lo son. Quizás dejarle el mensaje de que existe un lugar para todos. Quizás no en su iglesia de origen, pero sí hay iglesias que están siendo más receptivas y que en ese lugar pueden ustedes encontrar un espacio para explorar su fe.
Exacto. Sí, yo creo que cada persona puede encontrar el lugar donde sentirse acogido en términos espirituales y es súper importante porque es un aspecto de nosotros mismos que también tenemos que cuidar y desarrollar y tenerlo en check, porque es una de las cosas que nos hace estar bien. Y es importante el bienestar de las personas en todo sentido, físico, psicológico, espiritual. Así que siempre va a haber algún lugar donde puedan sentirse bien. Y si no lo encuentran, no se desanimen, porque siempre llega a veces, no sé, un amigo X que tú nunca piensas, un conocido donde sea, te dice, oye, ¿sabes qué? Yo voy aquí o yo hago esto. Y tal vez ese sea tu lugar. Quizás no, pero en probar no hay engaño, como dicen. Así que ese es mi consejo donde nadie me llamó, pero igual.
Así es. Y si no encontrás en un lugar, siempre pueden escribirnos. Estamos aquí dispuestas a darles un lugar donde puedan desahogarse.
Sí, es verdad. Sí, pueden contactarnos con cualquiera de sus inquietudes. Y vamos a hacer lo mejor por acogerlos, porque eso queremos hacer.
Y gracias por escucharnos, por llegar a estas instancias del episodio y esperemos que haya sido un episodio especial para ustedes como lo fue para nosotras. Nos despedimos, Ani. ¿Te parece despedirnos en hebreo?
Ya, me tinca.
No. Mejor en un idioma distinto, no tan judeo-cristiano. Y despedirnos en árabe.
Ah, ya. Claro, en virtud de la inclusividad y de que todos tienen lugar.
Exacto. Bueno, entonces decimos...
¡Matsalama! ¡Matsalama!